Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Marina Feldman, quien nos cuenta cómo se pueden perseguir y lograr los sueños y llegar a ser abogada líder del Banco Mundial.
Bueno, hoy tenemos un día súper especial porque vamos a entrevistar y a conversar con una amiga querida que está en Washington. Está lejísimo, pero estamos acá cerca gracias a la tecnología. Así que bueno, tenemos el lujazo de tener la Marina con nosotros. Así que para arrancar, quiero hacer la primera pregunta y decirte, Marina, ¿qué es lo primero que pensás cuando te despertás a la mañana? ¿Qué es lo que te motiva hoy en la vida?
Bueno, ¿qué tal, chicas? Me encanta estar con ustedes. La verdad que las admiro un montón, me encanta lo que hacen y bueno, un lujo para mí. ¿Qué es lo primero que pienso? La verdad es algo muy básico, que es lo primero que pienso es cómo voy a hacer hoy, al día que me levanto, para acostarme más temprano y poder dormir más, porque siempre que me levanto siento que no dormí lo que tendría que haber dormido. Inmediatamente después es si me alcanza algún momento para ir a correr, para hacer gimnasia, está todo programado en mi cabeza, ¿no? Pero algo muy básico, así como, bueno, cómo dispara el día lleno de cosas.
¿Y qué te motiva, digamos? ¿Cuáles son las cosas que decís, uy, qué ganas que tengo de levantarte?
Sí, bueno, levantarme, como te digo, me encantaría quedarme un ratito, pero básicamente lo que a todos, ¿no? La familia, los chicos, siempre saber que ellos están bien, que son felices. Entonces, enseguida pienso qué es lo que ellos tienen que hacer, levantarse, todavía están en casa, algunos. Entonces, me motiva eso y me motiva un montón de otras cosas. Me motiva ir a caminar, vivo muy cerca de la naturaleza, me motiva mi trabajo también. Así que, sí, mis amigos, las cosas.
Vamos a ir por ahí entonces, en qué te motiva tu trabajo y te queremos preguntar cuáles han sido los hitos en tu carrera profesional. Los hitos que vos puedas identificar y cuáles fueron las motivaciones, ¿no? O sea, las grandes decisiones en esa carrera que has hecho hasta ahora.
¿Sabes qué? Yo estaba pensando en esta pregunta y me di cuenta que a veces la tenía pensada y a veces no, como que a través de los años fueron cambiando esas ideas. Hay muchas cosas que uno en la vida termina pensando que no decide, ¿no? Yo en ningún momento decidí, me voy de Argentina, me voy de Buenos Aires, de mis afectos, esas cosas fueron pasando de alguna manera y bueno, no me arrepiento, pero son cosas que no fueron decisiones como uno las ve de esa manera. Y a mí lo que, los hitos como así como para pensar en qué fue mi vida y profesional. Yo estudié en la UBA, Derecho, y tenía como una dualidad muy grande. Por un lado estudiaba abogacía, por el otro lado trabajaba en un club de la comunidad, en el Náutico ACOA. Yo trabajaba crecí ahí, esa era mi comunidad, pero además trabajaba en lo que era coordinación de actividades para chicos, campamentos, cualquier tipo de actividad de formación de líderes. Entonces tenía toda esa parte de construcción de comunidad, formación de líderes, que mucho más adelante en mi vida me di cuenta que me sirvieron, que fueron herramientas muy fundamentales, que me dieron muchas habilidades en mi vida profesional, pero era como una dicotomía en ese momento porque dije, bueno, me dedico a esta parte de la comunidad, de formación, de educación, me dedico al derecho. Y el derecho para mí era, lo que a mí me apasionaba era todo lo que era internacional público y derecho constitucional y la idea de que los países de alguna manera podrían hacer algún tipo de consenso, de colaboración, de desarrollo. Era la época donde empezaba el Mercosur, yo tenía ideas de que algún día iba a trabajar en las Naciones Unidas, o sea, siempre tenía esas ideas como un poco fantasiosas, ¿no? Entonces, el hito para mí fue decidir irme a estudiar afuera, que no fue para nada algo como lógico de mi ambiente, yo no conocía a nadie que era abogado, que había ido a estudiar afuera, a nadie, nadie, nadie. Conocía, tenía sí, algunos conocidos que habían ido a hacer un máster en administración de empresas, un MBA, era más común. Entonces, saben chicas, no es una... Un secreto, no había internet, no había forma de mirar, bueno, a ver, ¿a dónde voy? Yo lo que sabía de las universidades eran de las películas, cuando veías una película y ahí había un abogado, y bueno, y me apasionaba todo ese mundo. Tomo esa decisión totalmente nada lineal, o sea, me creo que les contaba, me tomé un avión de FedEx a buscar las aplicaciones, volví con las aplicaciones en un bolsito de papel, los folletos, los escribí a máquina, me acuerdo que con la máquina, eso sí, aprendí en la secundaria, fui al Pellegrini y escribía rápido, la academia misma, dactilografía, mecanografía, bueno, llené todas esas aplicaciones y ahí sí empecé a hablar con gente que ya había estudiado, que me empecé a meter como en un mundo, pero para mí era completamente desconocido. Entonces, esa fue como, digamos, la decisión de irme afuera.
Y ahí cuando fuiste y buscaste las aplicaciones, dónde aplicar, ¿qué hiciste? ¿Un recorrido de universidades? Porque tal cual como decís, no existía internet en ese momento.
Sí. Entonces, a pie. me saqué un pasaje que era que podías visitar muchas ciudades de Estados Unidos en lista de espera, llegabas al avión, al aeropuerto, y te decían, bueno, hay lista de espera, puedes ir a Chicago, ok, me tomo el avión, o puedes ir a New York, ok, me tomo el avión. Hay una cosa que también me di cuenta, que les quiero comentar, es que en el lugar donde yo iba, siempre había alguien que era el amigo del amigo del amigo, que me abrió las puertas, y que me dijo, mira, esto es así, esto es asá. Para mí eso es tan valioso, lo viví toda mi vida, pero lo viví mucho como, mira, ahora puedo decir como inmigrante, lo viví mucho en un lugar donde uno llega y no conoce nada, ¿no? Entonces sí, fui a hablar con este profesor que estaba acá, que era el amigo de no sé quién, y así, a pie recorrí las universidades. Lo que pasa es que, claro, yo llegaba a estas universidades y dentro de mi fantasía el deseo mío de estar ahí era tan fuerte, era como que me trataba de tomar toda esa energía que yo vivía cuando pisaba esos lugares. Y bueno, para mí el sueño era ir a Harvard, y bueno, obviamente llegué a ese lugar, lo miré, lo sentí, volví, apliqué, y apliqué a varias, pero terminé yendo ahí y para mí era un sueño. Me acuerdo los primeros meses que yo tenía esa sensación. Después lo compartí con alguien y me dijo, no, todos pensamos lo mismo. Yo tenía la sensación, el día que se den cuenta que no me tendrían que haber dejado entrar, me tengo que ir. O sea,
por infiltrar.
Es una locura que yo estoy acá.
El síndrome del impostor. El síndrome del
total.
Impostor.
Total, y lo hablé con otras compañeras, una española, una italiana, y decía, yo pienso lo mismo. Fue una experiencia espectacular.
¿Y después qué más, Marina? ¿Qué más? Esa fue la primera decisión importante fue, me voy a estudiar afuera y quiero Harvard, consigo Harvard. Y después, ¿cómo sigue la película?
Mira, te cuento, algo que pasó en esa época es que todos mis compañeros venían de estudios jurídicos de todo el mundo. Tengo un amigo que es de Suiza, un amigo de, bueno, de, España, etcétera, etcétera, casi todos venían como súper bien parados en el sentido de que iban a poder conseguir, la idea era quedarnos a trabajar un año en Nueva York. Entonces, en esa época, otra vez, se escribían cartas, entonces vos recibías alguna respuesta o ninguna respuesta o ibas a algún tipo de entrevista que te invitaban. A mí no me invitaban a ninguna entrevista, nada, cero, yo venía de nada. De 000. Entonces tenía esa sensación de cómo hago para que, aunque sea, entrar a la oficina de alguien y que me entreviste, ¿no? Entonces yo ya tenía amigos que se estaban quedando, que iban encontrando sus trabajos, y entonces dos cosas pasaron. Una, que de la Universidad de Oklahoma vinieron a entrevistar a Harvard, querían un profesor, un visiting professor, un profesor visitante que enseñe derecho comparado, derecho civil con derecho anglosajón y derecho ambiental internacional. Yo me postulé, digo, bueno, me voy, yo cómo voy a dar estas clases, bueno, tomé algunas clases, pero no importa. Me postulé para eso y eso siguió su curso y me salió ese trabajo, que iba a ir a enseñar un semestre en la Universidad de Derecho, en la Escuela de Derecho de Oklahoma University. Bueno, yo era re joven, ¿viste? Tener que preparar esas clases, pero ahí mismo uno de los dos profesores de Harvard me ayudaron muchísimo a preparar esas clases. Pero de mientras alguien me dijo, mira, tenés que llamar a alguien en un estudio en Nueva York y que te entrevisten. ¿Cómo se hace eso? Bueno, conseguí que hay tal vez un socio argentino en un estudio y no llames durante el día, porque te va a atender la secretaria. Llamá después de las 5:30 de la tarde, que te va a atender la persona. Bueno, yo llamé a las 5:30 de la tarde, me atendió este socio. Y dice, ah, ok, bueno, ¿qué querés? Bueno, la próxima vez que vengas a New York, no sé, llamame. O sea, como sea alguien así como cordial. Bueno, no hubo próxima vez que yo esté en New York. Yo me tomé un colectivo, el Peter Pan, el colectivo, el micro, y aparecí en New York y llamé. Dije, acá estoy, tenía que estar en New York, obviamente. Lanzada, como yo sola. Bueno, y ahí, por supuesto, me cambió la vida porque me entrevisté con este socio me dice, no, yo no hago lo que vos hacés, que era para hacer derecho corporativo, te voy a presentar a otro socio, me presenta a otro socio y ahí me dice algo que a mí me dejó helada, como diciendo, mira, estos programas de los abogados que vienen por un año, dos años, no sirven de nada. Era un tipo muy directo, me dice, el minuto que empiezan, que aprenden a hacer algo, se van. A mí no me sirve para nada. Sí me gusta lo que haces y veo tus cartas y no sé qué, y tus notas y no sé qué. Sí me gusta, pero bien directo. Me dice, yo quisiera que tomes el bar, que es el examen para ser abogada en el estado de New York. Es un examen, bueno, dificilísimo y conocidísimo. Y que te quedes acá años. Yo no voy a invertir para que te quedes un año. Y yo, no sé, era como que me transformé del cuerpo y yo todo le decía, sí, no hay ningún problema.
A pesar que no lo tenías pensado, en ese momento.
Para no nada, no solo que no lo tenía pensado, yo pensaba que iba a volver al año.
Lo contrario.
Todo el mundo, lo contrario, tenía planeado. Esa noche me acuerdo de ir a comer con amigos y a todo el mundo les decía, le mentí al tipo con la cara bien, ¿cómo pude ser? ¿Cómo puede ser? Lo que dije, bueno, obviamente me quedé 7 años, o sea, nada, no mentí nada, pero en ese momento me lancé a decir algo que nunca pensé. Entonces eso fue otro hito, por supuesto.
Claro, ahí ya eso definió ya una quedada en Estados Unidos. Y ahora, Marina, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Contanos a nosotros y a la gente que nos escucha.
Sí. Bueno, mira, como todo pasa en la vida, ¿no? Después de estar tanto tiempo en este estudio en New York, yo me mudé a Washington, por mi marido es de Washington, y seguí con el mismo estudio. Y también me encontré con alguien en un aeropuerto y me dice, ¿cómo puede ser que todavía estás en el estudio? Tu perfil es genial para el Banco Mundial. Y a mí, obviamente, se me abrieron los ojos porque era como un volver a esos sueños.
A tu sueño inicial, a tu sueño de
algo totalmente. Entonces, yo venía con toda un... años de haber trabajado en lo que es el sector privado, porque trabajaba en un estudio muy, muy grande en New York, trabajaba en Skadden Arps. Y entonces digo, ¿cómo puedo combinar esa cosa internacional con la parte privada? Y entonces el lugar donde apliqué es la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial. Es la organización que el Banco Mundial está conformado por países miembros, por 185 países miembros, y la corporación hace inversiones en el sector privado en los países emergentes. Entonces, para mí eso era como el lugar ideal del cambio total. Entonces, lo que yo hago es, entré como abogada de proyectos, haciendo inversiones. Es ser abogada en un organismo internacional es como algo así entre ser abogado de estudio y abogado de empresa, en el sentido de que tus clientes, que son los oficiales de inversión, están en el edificio con vos.
Son clientes internos. Claro.
Sí. Exacto, pero lo que hacemos es inversión, entonces nos metemos mucho en lo que es el negocio, en negociar las hojas de términos, en negociar con compañías, con otros bancos, es interesantísimo.
Marina, ¿y sí. un ejemplo de proyectos, por ejemplo, cuál serían proyectos?
De todo, mira, la diversidad de, ¿cómo te puedo decir?, de gente, de países, yo me metí a hacer de todo. Hice infraestructura en Indonesia, con el gobierno de Indonesia, para hacer un fondo para mejorar carreteras en Indonesia y sector privado. Una planta de explotación de rosas en Etiopía para hacer algún tipo de emprendimiento. Potabilización de agua en Haití. Bancos que prestan solo a mujeres que invierten en la pequeña y mediana empresa en Perú, o sea, de todo y por todo el mundo. Por supuesto, hay una ventaja mía y donde está mi corazón, que es Latinoamérica, donde yo me enfoqué mucho más durante los últimos años. Pero bueno, como te digo, fui creciendo en el trabajo y ahora lo que hago es que tengo el equipo que hace, o coordino el equipo que hace todo lo que es el trabajo de Latinoamérica, los abogados que hacen todo el trabajo de Latinoamérica, y los abogados que hacen todo lo que nosotros llamamos operaciones especiales, que son las operaciones difíciles que están en alguna situación de estrés, compañías en situación de estrés en todo el mundo, y litigios. Entonces yo ahora más coordino, o estoy en la parte de gerenciamiento de estos proyectos. Y bueno, y ahí, como vos dijiste, vuelve lo que yo pensaba en algún momento, hacer algo internacional, y vuelve el tema para mí de liderazgo y de formación comunitaria, porque...
Que habías aprendido en Náutico, en Náutico Bacoas.
En el Náutico, totalmente. Y mira, yo te digo, valoro esas cosas y estoy agradecida, como te decía, a la gente en la vida que se me cruzó y me dio oportunidades como lanzadas, fortuitas, y así encontrarme con situaciones. Y también en los lugares donde me formé. Yo estudié en Harvard, te voy a decir, la gente que yo encontré en la UBA, en la Facultad de Derecho, es impresionante. Es un lugar donde... Para mí, o sea, me dio muchísimo como formación.
¿Quiénes son así maestros de la UBA que recuerdes, que digas, bueno?
Bueno, mira, el otro día vos hablabas, escuché la entrevista genial que tuvieron con Mónica Pinto y hablaban de Roberto Guillermo Moncayo, fue uno de mis profesores de Internacional Público, fue uno de los que escribió mi carta de recomendación, pero a mí me encantó, me abrió, o sea, la visión de lo que puede llegar a ser lo que es el derecho internacional. Y el otro profesor también, muy estimado, ya no están, es Alberto Espota, que era el profesor de Constitucional. Yo fui ayudante en esa cátedra y yo aprendí tanto con él. Les contaba una anécdota graciosa, que una de los casos que yo tuve que enseñar como ayudante de cátedra, cuando llegué al máster acá, es un sistema de estudio muy distinto. El primer día tenés un cartelito con tu nombre y el profesor acá te llama y te pregunta, a ver, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? O sea, es de película. Y me pregunta el mismo caso que había yo enseñado, pero tenía una traba lingüística total. O sea, tenía la sensación que lo sabía demasiado en castellano y que no lo iba a poder decir en inglés. Pero bueno, son esas cosas que pasan.
Hermoso, hermoso ir linkeando. Y el agradecimiento también a aquellos que, bueno, que a uno también lo fueron marcando, ¿no?, en ese caminito. Me gustaba esto que decías del... La verdad que me abriste los ojos, porque el pensar en el Banco Mundial y en todos esos proyectos de trascendencia, de ayuda humanitaria, de ayudar a que la gente viva mejor en este mundo, pero por otro lado decir, bueno, pero el trabajo que hago es con el mismo microclima que puedo tener en una empresa, las mismas exigencias, el nivel de eficiencia que tengo que tener, es lindo presentarlo así, porque entonces uno derriba mitos y no cree que detrás de lo que uno dice Banco Mundial y piensa en una burocracia de un organismo internacional. No, espectacular haber conocido esto, Marina. Me encantó. Bueno, y vinculado con eso, con el estar descubriendo cosas nuevas, nosotros lo que vemos a nuestro alrededor, bueno, estamos hablando desde Buenos Aires, Argentina, pero seguramente esto se multiplica en otros lugares. Chicos que quieren, profesionales jóvenes que quieren emigrar o que quieren tener la experiencia de vivir y trabajar en otro lugar, y obviamente vos estás ahí en uno de los sitios codiciados. Hablaste de Harvard, que ya es un sueño para todo estudiante de derecho de por sí, pero bueno, hoy estás en Washington, en un organismo como el que estás. ¿Qué? Yo no digo consejos o advertencias, pero digamos, ¿qué les querrías transmitir? ¿Qué les dirías a esos que están pensando en un futuro de ese tipo?
Bueno, muchas cosas. Mira, ahora ya por la edad pienso, les hablaría como a mis hijos, ¿no? Y como les hablo a mis hijos cuando me dicen, bueno, estoy pensando, quiero jugar en este equipo y no sé, ya pasó la época en donde había, se probaban a la gente, y manda un email. O sea, te van a decir que no y ya te dijeron que no. Entonces yo tenía esa sensación, tal vez la tenía muy de joven, que el no, viste esa idea, el no ya lo tenés.
El no ya lo tenés.
El no, quédate en casa y ya está. Pero si tenés algo, si tenés un sueño y lo ves y te ves a vos misma, no digo que lo vas a lograr, pero tratalo, intentalo y pedí ayuda. Como te digo, yo pedí ayuda en su momento y el otro día pensaba que muchísima gente me dice, bueno, vos me conseguiste esto, vos me ayudaste. Yo no tengo registro de toda la gente que yo ayudé en mi vida, porque esta es una situación de, ¿te acuerdas? Había una película que decía, pagalo para adelante. Yo no puedo devolver lo que la gente hizo conmigo, no está esa gente, pero sí puedo para las generaciones futuras pagarlo.
Una cadena de favores, qué buenísimo.
Una cadena. Y bueno, entonces ahora están escuchando los oyentes. Yo siempre, si alguien me llama, tomemos un café, charlemos, bueno, ahora en Zoom, LinkedIn, siempre la gente se conecta y siempre hay algo que puedo salir. Entonces, lo que yo le diría a la gente es que se manden, que averigüen, que piensen, y todos los no puede ser, hasta puede ser un no bien concreto de cómo poder pagar una situación. Hay de todo, hay becas, hay ayudas, hay instituciones. Mira, la experiencia para mí fue increíble, en todo sentido lo sigue siendo. Y hay otra cosa que es un mito, ¿no? De cuando te vas todo está bien y está bárbaro. Es difícil ser inmigrante. Yo hace más años estoy acá que los que me fui de Buenos Aires, de Argentina. Acá sigo siendo la extranjera. Cuando voy a Buenos Aires soy una gringa, etcétera, por las cosas como las digo, lo que sea, aunque es, no sé.
Te aplica el ya. No soy de aquí ni soy de allá.
Total, total, total. Y yo, ¿viste?, escucho canciones, me pongo a llorar, me caen, ¿viste?, las lágrimas. Es difícil, ¿viste? Pero el saldo es positivo. Pero hay que ser consciente de esas decisiones, si son decisiones que uno toma, porque en todos lados uno deja cosas, los afectos, no es tan fácil, pero lo recomiendo, sí.
Bueno, Marina, y te cambio un poquito de tema hacia algo por ahí más personal. ¿En qué te consideras profesionalmente valiosa? ¿Qué cosa destacarías de vos misma? O sea, en esta pregunta la hacemos mucho porque cada vez valoramos más el autoconocimiento. Para ejercer la profesión y para la vida en general. Entonces, queremos mostrar cosas que nos han ayudado y contarle a los demás qué cosas nos ayudaron a crecer y a desarrollarnos. Entonces, ¿en qué te consideras profesionalmente valiosa y cuáles fueron esas habilidades propias que remarcarías que te ayudaron a salir de momentos difíciles?
Está buena la pregunta. Mira, valiosa, hay una cosa que es... no sé si es de mujer o no sé, pero hay gente que lo tiene en todos. Yo confío mucho en la intuición, en mi intuición. Y tengo dos situaciones. Una es que, por esta formación que te comentaba, tengo mucho entrenamiento en leer un grupo de gente, en poder mirar lo que está pasando, en callarme y poder ver cuál es la dinámica, cuáles son los factores de poder, cuál es la negociación. O sea, me paro un poquito para atrás y trato de mirar qué está pasando.
Todo el tablero.
Y todo el tablero. Y hay algo de la intuición, viste, que confío mucho. A veces, viste, cuando tengo que escribir cosas o tengo que decir cosas y digo, esto no suena bien, esto no, me parece que no va por acá. Y o cuando estamos en algún tipo de situación o negociación, digo, me parece que no están todas las cartas sobre la mesa y generalmente tengo razón. Trabajo en equipo, obviamente, que comparto todas estas cosas, pero esa es una de las cosas de la habilidad de que es algo que... Y otra habilidad, no sé si es así, pero yo toda mi vida laburé mucho, 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 mucho. Desde chica, viste, como te decía, estudiaba y trabajaba, y después trabajé, seguí trabajando horas y horas. No sé, hay gente que es talentosa, talentosa, y gente que labura, labura, labura. Y ¿viste? Si vos me pedís algo, viste esa frase que dice, si le pedís algo a alguien, pedile a alguien ocupado. Yo soy súper productiva cuando estoy ocupada, y eso ayuda,
sí.
Porque al final es lo que es, ¿no?
El esfuerzo.
Es la base, el esfuerzo. Creo que me preguntaste eso, no sé si...
No, está buenísimo, está buenísimo.
Sí, aparte de escucharte antes, también veíamos otras virtudes, habilidades que vamos a ya cerrar con eso, pero ya nos las has estado mostrando. Bueno, y ahora yendo bueno, a esta capacidad de leer todo el tablero, también es interesante conocer tu opinión sobre cómo se vive en el lugar en el que vos trabajás, en los ámbitos en los que te desempeñás, el rol de la mujer en posiciones de liderazgo. O sea, ¿cómo ves la situación de la mujer? Esto es un tema que está muy instalado en este momento, es una preocupación. Bueno, ¿qué es lo que vos ves desde tu lugar con respecto a esto?
Mira, para mí es un tema que me empezó lo empecé a pensar muchísimo. Antes nunca lo había pensado, lo había vivido, pero no lo había pensado cuando entré en el estudio en New York, que empecé a ver lugares de liderazgo en mujeres, socias, súper polentosas y con muchas opiniones. Empecé a ver como estilos de gente que yo no había tenido esa oportunidad de experimentarlo. Lo que sí veía, y eso me divertía cuando era más joven, iba a una sala de conferencias y contaba cuántas mujeres había en el cuarto. Habían 19 banqueros y yo. O sea, eso en lo que era la banca, lo que era el Wall Street, eso era así, así, y seguía siendo así por mucho tiempo. Entonces, sí veía, pero desde ya, desde los años 90, había como toda una idea de cómo se puede hacer, cómo se pueden crear estos espacios de liderazgo para la mujer. El Banco Mundial es un lugar sumamente diverso, con muchos espacios de liderazgo para las mujeres, pero diversos de todo tipo, ¿no? Nacionalidad, creencias, género, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí creo que hay una más fluidez. Yo trabajo con un equipo de mujeres súper, súper exitosas y con mucha fuerza, y entonces no tengo esa percepción dentro de lo que es mi trabajo. Sí, cuando trabajo afuera, sobre todo trabajo mucho en Latinoamérica, es verdad, veo menos mujeres en las salas de reuniones, en distintos países, la verdad es notable cómo en distintos países esto se experimenta de otra manera. Pero mira, y tampoco es lineal, ¿no? Tengo socias de estudios con las que trabajo en Guatemala, por ejemplo, que hace años no veía y ahora empecé a ver muchísimo. Socias de estudio bueno, en Panamá, en Colombia, banqueras, México un poco menos, Argentina un poco menos, Chile un poco menos. O sea, es interesante cómo lo vamos viendo en los distintos.
Pero también ves una evolución, qué bueno. O sea, también ves.
Yo sí, yo creo que es una evolución. Mira, la tecnología, ustedes están en tecnología, la tecnología cambió la vida de todo el mundo, ¿no? Nosotros veníamos de una época donde cuando trabajabas las 25 horas del día en el estudio, las trabajabas en el estudio. Y ahora, bueno, estamos todos trabajando de casa, más allá de la pandemia, ¿no? La tecnología creo que ha permitido poder hacer un montón de otras, un montón de otras cosas que antes no.
Y Marina, y otra cosa que teníamos ganas de conversar, viste que el mundo está cambiando, esto que estabas hablando justamente de la tecnología, la tecnología nos está modificando la forma de ejercer la profesión y de vivir en general, ¿no? Donde mezclamos nuestros mundos, vamos del virtual al real todo el tiempo. Y entonces te queríamos preguntar, vos hablaste de habilidades y ya se te vieron habilidades, ¿no? Vos sos una persona ya, no lo dijiste, pero con un gran coraje, ¿no? Porque alguien que sigue sus sueños con convicción es alguien que tiene una cuota de coraje importantísima, ¿no? Entonces, queremos preguntarte, ¿qué habilidades o conocimientos te parece que necesita el abogado o la abogada, mirando el día de hoy, que ya tenemos desafíos, y mirando hacia el futuro?
Mira, estaba pensando en eso. Hay un montón de cosas que son las que ya sé, las que estudié, las que viví, y un montón de cosas que para mí son completamente desconocidas y en las que me meto completamente. O sea, cada vez que hay algún tipo de capacitación o curso que van a hablar de blockchain o que van a hablar de, no sé, cualquier tipo de tecnología que yo no viví, que yo no experimenté como abogada, me meto directamente ahí. Yo no sé cuál es la currícula de las escuelas ahora de derecho, pero me parece fundamental entender las herramientas, como cuando, por ejemplo, los arquitectos un día se encontraron que apareció el AutoCAD y tenían que diseñar en computadora. Lo digo porque mi hermana es arquitecta. Y
el ella famoso fue de tablero últimas, que ocupaba toda la habitación.
Ella fue una de las que hizo ese link, las que llegó justo al borde de... Y habían arquitectos, ¿viste? Yo tenía un jefe en New York que me decía, Marina, yo no
escribo a máquina, no tipeo.
No escribo a máquina. ¿Cómo no escribo a máquina? No escribo a máquina, no, yo dicto. ¿Viste? Esa gente ya son dinosaurios y ya quedaron en algún
parece
lugar.
Parece Mad Men, parece, ¿viste? La década del 50.
Total. O me decía, no, si igual alguien siempre va a escribir. O esa gente, ¿viste? Que, o me decía, no hablo español. Bueno, y trabajamos en Latinoamérica. O sea, esas resistencias de la gente como una, digamos, donde no experimenté todo lo que es la tecnología, me parece fundamental poder entenderla,
digamos, entonces,
y poder accesarla.
Un aprendizaje sería una habilidad sería aprender todo lo nuevo y estar actualizándose. Esa es una de las habilidades que remarcaría.
Esa es una, actualizarse todo el tiempo. Ahora te voy a decir una cosa, y creo que alguien lo dijo. Yo no sé si me acuerdo algún artículo de la ley de sociedades 19.150, que ya está, que ya fue.
Bastante, no te acordás el número de la ley. Muy bien, sí, Marina. ¿No? Después.
El otro día alguien me dijo algo de la ley de quiebras y estaba como, yo tomé esa materia, déjame acordarme. Era optativa. No me acuerdo nada, pero tomé derecho marítimo. A lo que voy es viste, la facultad te enseña, y ya esto lo dijeron miles de personas, te enseña a pensar, te enseña a razonar, te da herramientas. Yo sí haría mucho, o sea, trataría de que los chicos aprendan habilidades básicas como aprender a entender, a analizar, aprender
a pensar
qué es lo importante en este caso, es un caso fáctico, qué es lo importante. Miramos lo que acá dicen, ¿miraste el árbol o miraste el bosque? ¿Cómo desarrollaste una idea de lo que está pasando, bueno, en lo mío, que es negociación corporativa, pero puede ser en cualquier situación? Y hay otras cosas básicas que ya las habíamos hablado, como por ejemplo la ética profesional, el conflicto de intereses, cosas que yo me encuentro trabajando y que la gente me mira como, ¿de dónde salió eso? ¿No? Y esas no son cosas nuevas o tecnologías, no. Esas son cosas que son muy, muy, muy básicas y que me parece que son habilidades que uno tendría que aprender.
Sí, bueno, justamente te queríamos preguntar, porque bueno, vos ya has escuchado el podcast y sabés que una de nuestras motivaciones fue revertir o ayudar a revertir cierto desprestigio que vemos en nuestra profesión o una descalificación a priori, a veces por el solo hecho de ser abogado. No sé cómo se vive en los Estados Unidos, en el ámbito en el que vos te movés, pero bueno, acá para nosotros esta es una preocupación y habitualmente le preguntamos a nuestros entrevistados qué piensan que uno podría hacer para revertir eso. Recién mencionaste el tema de los conflictos de intereses. No sé si eso tiene que ver o no también con con la forma en que somos vistos, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas o qué pensás vos que puede ser que afecte? Y si es que en los Estados Unidos hay algún tipo de dejo, de menosprecio hacia la profesión.
Mira, hay de todo. Esta es una sociedad súper, súper litigiosa. Los abogados están en todos lados. Entonces, la gente cada vez que aparece un abogado se pone nervioso, dice, ay, por favor, no queremos involucrar a los abogados, resolvémoslo en la cuestión de comercial, no involucremos a los abogados. Hay una cuestión muy concreta, es que los abogados son carísimos, el precio por hora de abogados, y yo lo digo como clienta, porque yo soy abogada, pero también yo soy clienta de estudios que nos hacen las operaciones. Hay dos cosas que para mí son que atentan contra lo que es la fama de los abogados. Una es básicamente este tema de los honorarios, en el cuanto a calidad y honorario. A mí me encanta la gente que cobra y que la calidad corresponde con el consejo que me está dando. Y a veces hay que charlar este tipo de cosas a priori, ¿no? O sea, ¿cuánto me va a salir este proyecto? ¿Cómo lo vamos a repartir en las fases que tenga que tener? Eso me parece algo completamente que debe aclararse, porque a veces yo veo abogados que están dentro de estructuras enormes, 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 donde hay muchísima gente trabajando en un proyecto y se pierde un poco quién hace qué, cómo se reparten las responsabilidades. Pero el otro tema que me parece más concreto es que, y esto pasa en todo el mundo, porque digo, trabajo con abogados de todo el mundo, es cuando llamás a un abogado y ya después de tener varios años, sentís que el abogado saca la guitarra, o sea, sabés que saca la guitarra. La realidad es que yo consulto mucho en ley local, yo llamo a alguien que es el experto, no sé, en derecho en Etiopía o en donde sea, en Uzbekistán, y tengo que hacer una pregunta bien concreta, cómo se hace tal y cual cosa. Y te das cuenta cuando hay gente que te dice, que está una hora en el teléfono, y hay gente que te dice, mira, nunca tuvimos este caso, no tengo jurisprudencia al respecto, déjame que lo consulto o vuelvo a vos con algún tipo de respuesta. Y es eso, ¿no? Yo tengo abogados conocidos que son los que llamo, son mis abogados de confianza en cada país donde trabajo, y sé que voy a tener una respuesta. A ver, contame cómo es esto entre nosotros, cómo funciona, etc. Ese tipo de relación me parece fundamental, pero también me hace estar bastante preocupada o alejada de los abogados en los que no confío, en el sentido de que no me parece que la sustancia... Y los abogados tienen mucha labia, ¿no? Entonces hablan. Me parece que eso atenta.
Tal vez tener la humildad de reconocer que no se sabe en ese momento, pero se puede estudiar o revisar, y no tener el prejuicio, en realidad es un prejuicio de creer que uno tiene que saber de todo y salir a responder, porque si no, no es valorado.
Es que yo creo que además todo el uso, ese uso de la labia, como decimos, ese desarrollo excesivo, atenta totalmente contra la calidad del trabajo, ¿no? Porque si uno tiene argumentos, los dicen en cuatro renglones, digamos, ¿no? Entonces, creo que además ahí también hay algo de formación, quizás en la comunicación concreta, como hablábamos en otro momento. Creo que tal cual, yo creo que eso no nos ha hecho bien. El abogado chanta o el abogado charlatán está muy instalado. Sí. Sobre todo a veces pasa que en los medios, en general, cuando aparecen abogados, no todos, no quiero generalizar, hay de todo, pero cuando aparecen algunos abogados tienen esos perfiles. Entonces, creo que eso sí realmente nos ha hecho daño. Coincido, Marina, con esto. Y digamos, y ya... Para ir cerrando, te queríamos preguntar, ¿qué quisieras que te suceda lo más rápido posible? Después de haber pasado este año y medio rarísimo, digamos, ¿qué hoy decís, bueno, ay, lo tengo y quiero ¿qué es lo que querés que te suceda lo más rápido posible?
Es que iba a decir nada, porque es como que la vida es una vorágine y va pasando rapidísimo. Está buenísimo. Per se, no tengo que hacer nada.
Está buenísimo.
Quisiera poder viajar, quisiera poder sentir de que eso no es una restricción, aunque no tengo nada en mente. Quisiera que pase esta preocupación y esta pandemia y que la gente pueda estar bien y sentirse bien y acompañada y sana. Eso quisiera que pase rápido, pero en lo que es mi vida es como que ya va pasando muy rápido todo.
Que vaya lento.
Que vaya lento. No sé, obviamente, ver a mis hijos felices es lo que más quiero, pero ¿viste? Sí, sobre todo que pase esta pandemia. Sí.
Marina, pero... ¿y aprovechaste esta pandemia? ¿Pensás que fue un tiempo productivo? O sea, para vos.
Fue.
¿Pudiste hacer
de
esto?
Casa.
Trabajaste.
Bueno, vos sabés, Gaby, porque estamos juntas en otras cosas, pero para mí es genial. Yo me la pasé estudiando en esta pandemia, me metí en cuanto curso me pude encontrar. Pero para mí, en ese sentido, no, tengo que ser muy agradecida porque, o sea, si tenés la salud, como decía alguien, mira cómo ahora solo, o sea, las cosas se concretan mucho más, ¿no? O sea, cuando, ¿qué es lo que querés? Bueno, tenemos la salud, estamos bien, entonces sí, la aproveché muchísimo, me metí en cualquier cosa, lo que sea, hasta con mi hija más chiquita, un curso de, no sé, de baile, de Broadway, cualquier cosa, lo que se te ocurra, y estudiar, entonces en ese sentido sí,
es que son momentos en que uno valora que lo importante es lo realmente importante, y no todo lo otro que uno se pone delante, ¿no? Gaby decía hace un rato que sí, una de las cosas que desprendemos de esta charla con vos tiene que ver con el coraje, es una calificación que nos gusta utilizar, pero la verdad que el apasionarse con las cosas, esto que vos decías, bueno, tuve un objetivo, tener una meta y hacia allá voy, y la verdad que coraje tiene que ver con cordis, con el corazón. Entonces yo pensaba, bueno, Marina realmente desde el comienzo, cuando nos fue trazando cómo fue su carrera, nos está diciendo, bueno, yo puse el corazón delante, tenía esto y con pasión, con decisión, poniendo valor en eso, hacia allá fue. Y evidentemente que ese deseo era tan fuerte que hacía que a lo mejor lo que desde el cerebro, desde la razón, no tenías pensado después... Sí, voy a dar el examen de la bar y esto y lo otro. Ahí estamos. Bueno, queremos despedirnos.
Sí, y queremos hacerte un regalo, Marina. Te queremos hacer un regalo. Elegimos una canción que pensamos que está vinculada con esto que hablamos, ¿no es cierto?
Y además con darte a vos un regalo, pues sabemos que te gusta esta cantante nuestra.
Esta cantante nuestra con algo bien argentino como Mercedes Sosa. Y así que, bueno, allá vamos. Y Marina...
Decí que no hay cámara porque ya me están saltando las lágrimas. Pero
le vamos a poner el corazón.
Ustedes me ven.
Igual, sí, Marina, sí. Gracias. Nos vamos con la canción y un lujo tenerte. Y un lujo que la gente te pueda conocer y escucharte. Así que, bueno, gracias.
Trascendemos paralelos. Allá vamos. Un beso.
Gracias, chicas. Un beso.
Mira rasgado, patitas chuecas, María va pisando penas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palma de estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal, tu paso, María, va. Y se bebe el sol que huele a duendes. sol que huele a duende. María va.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.